Bitcoin está en zona de máximos históricos. Eso significa que todos los que hemos comprado Bitcoin en el pasado estamos en ganancias, por lo que resulta normal pensar en materializar esas ganancias y disfrutarlas. Eso es lo que haría un camarón. Pero, ¿qué están haciendo las ballenas en este momento? ¿Acaso están vendiendo? ¿O por el contrario, son los compradores más fuertes del momento? La pregunta es, si queremos llegar a convertirnos en ballenas, ¿no deberíamos tomar como base su actitud en lugar de actuar como camarones? Esta semana un descentralizado me hizo una pregunta bastante interesante que fue ¿por qué nos enfocamos en vender cuando las grandes ballenas están acumulando? ¿Por qué les tenemos que regalar nuestros Bitcoin a estas empresas siendo que nosotros fuimos quienes lo descubrimos primero y somos los poseedores ya de una pequeña parte de ese activo que además es limitado? En su lugar, ¿no deberíamos estar enfocados en competir desde nuestras capacidades con estas empresas, con estas ballenas y ser, digamos, envidiosos al momento de venderles a ellos nuestros bitcoins? Esta duda surge porque el descentralizado pues se ha encontrado con contenido en internet sobre cómo tomar ganancias, incluido este podcast, en donde te hice un análisis detallado paso a paso de una posible estrategia para tomar ganancias. Lo primero es que yo hice este contenido porque hay una demanda por parte de quienes escuchan este podcast que me escriben preguntando principalmente dos cosas en las últimas semanas. La primera es si todavía es un buen momento para entrar y la segunda es si conviene vender y cuál sería una buena forma de hacerlo. Es por ello que tienes el episodio 954 con una explicación sobre las implicaciones de comprar en máximos históricos y también el episodio 956 con una estrategia paso a paso para tomar ganancias. Supongo que otros compañeros de plataforma están haciendo lo mismo para sus audiencias porque estas preguntas pues suelen ser bastante comunes en estos momentos. Ahora bien, este tema de cuidar nuestros satoshis de las garras de las empresas institucionales lo he mencionado desde antes de que se autorizaran los ETFs. Yo les compartí de hecho esta idea loca que tengo de que estas empresas pueden retirar por completo el circulante de Bitcoin poco a poco, por supuesto, incluso les dije que quizás ni siquiera llegaríamos nosotros los que estamos vivos en este momento a verlo porque sabemos que va a seguirse emitiendo nuevo Bitcoin hasta el año 2140, pero bueno, de que era posible, también lo podrían convertir en productos derivados y agregarles más usos de los que actualmente tiene Bitcoin para aquellas personas que no son descentralizadas. Entonces esto haría que las personas se fueran acostumbrando a utilizar un derivado pero quitándoles las características principales que tiene Bitcoin, haciendo que el circulante pueda quedar fuera por décadas enteras o peor aún, que nunca regrese ese circulante al mercado en donde tú y yo podemos operar. Incluso barajé la posibilidad de que ellos, las ballenas, crearan un mercado interno. Y no sé si esto sea real, pero date cuenta que mientras Grayscale está vende y vende, los demás están comprando. Y Grayscale es de los que compró con anticipación Bitcoin, por lo que no me extraña que se tenga una especie de, digamos, un acuerdo en donde uno de los participantes siempre esté vendiendo mientras los demás van comprando. Y después estos roles cambien. Esto es precisamente algo similar a lo que yo te comentaba desde el año pasado, un mercado interno en donde ese Bitcoin ya no regresa a nuestros mercados. Estoy hablando de que ya no lo vamos a ver dentro de Binance o de Coinbase en donde nosotros podemos comprarlo, mucho menos a los mercados peer-to-peer, sino que en su lugar es absorbido por las mismas empresas que están participando y que después cuando a ellas les toque vender, pues va a estar el otro, el que ahorita está vendiendo, esperando su oportunidad para comprar. Esto es especulación pura de mi parte, pero al momento lo que está pasando entre Grayscale y BlackRock se parece mucho a esa loca especulación que, repito, te la dije desde el año pasado. O sea que el mensaje de cuida tus satoshis porque las empresas nos los quieren quitar y sí que tienen el poder de retirar el circulante y no regresarlo a nuestro mercado ha estado en mi discurso desde el año pasado. Por otro lado, también hemos platicado de la imposibilidad de los camarones de tomar las mismas decisiones que toman las ballenas. Si bien ya hacemos un esfuerzo por meter dinero que no necesitamos en el corto plazo, probablemente sí que lo necesitemos en el mediano o en el largo plazo, por lo que eventualmente pues terminaremos vendiendo. Les compartía también en un episodio que para que tuviéramos la misma posibilidad de una ballena se requiere un incremento exponencial en nuestros ingresos y esto pues no se consigue de ninguna manera con un empleo, es completamente incompatible un crecimiento exponencial de los ingresos con un empleo, lo que significa que todos los que poseemos satoshis necesitaríamos tener un negocio, que ese negocio prosperara para finalmente equilibrar la inversión tanto en el negocio, porque hay que hacerlo crecer, con la posibilidad de utilizar el dinero restante en invertir en Bitcoin, dinero que ni nosotros ni el propio negocio pueda necesitar en el corto plazo. Así que como verás, sí lo tenemos un poquito más complicado de ese lado. Solo de esta manera una persona podría dedicarse totalmente a acumular Bitcoin sin preocuparse porque el precio siga subiendo como lo hacen en este momento las grandes ballenas y sin tener unas ganas de vender o una necesidad de vender. ¿Qué es lo que hacemos en su lugar? Pues recurrimos a la máxima del mercado. Compramos barato y vendemos caro. Muchos de los que ahorita están tomando ganancias, de hecho, no tienen específicamente pensado gastar, sino que lo convierten en municiones para una próxima oportunidad. Ya sabemos que los mercados se mueven en ciclos. Eventualmente tendremos un ciclo bajista en donde de nuevo tendremos esa oportunidad para poder entrar. Y esta vez, si nos administramos correctamente, lo podemos hacer con una posición más fuerte. Incluso esas ganancias que ahorita se van tomando pueden estarse invirtiendo en sectores tradicionales para que por lo menos sigan generando, aunque sea de a poquito, y en el futuro este dinero se pueda reingresar nuevamente a Bitcoin. De hecho, yo recuerdo a varios descentralizados que me escribieron en el ciclo bajista pasado compartiéndome su alegría porque habían podido acumular su primer Bitcoin, y esto sobre todo gracias a que aprovecharon los puntos más altos para vender y recomprando más abajo, por lo que el tomar una ganancia en los puntos altos no precisamente significa que vas a gastarte ese dinero. Ahora, también tomemos en cuenta que no todos los que tenemos satoshis buscamos una descentralización económica. También hay muchos inversionistas dentro de este mercado cuyo único objetivo o cuyo objetivo principal es la obtención de ganancias, por lo que parte esencial de su estrategia es la venta. Otra parte de mi discurso también ha sido el de la libertad. Si Bitcoin nos ofrece la libertad de utilizarlo como queramos, algo que no tenemos con el dinero tradicional, entonces nos toca respetar a las personas que lo utilizan tanto para obtener ganancias como para los que lo usan para comprar un NFT, los que lo dejan en lugares inseguros, así como los que también corren nodos de Bitcoin, los que tienen su propia custodia, los que hacen coinjoin e incluso aquellos que prefieren comprar un ETF antes que comprar Bitcoin real. Toda estrategia es personal y completamente respetable. Incluso si nos ponemos a pensar, no son excluyentes las diferentes estrategias. Siguiendo la que te compartí en el episodio 956, es posible que vayas tomando ganancias mientras que acompañas el crecimiento del precio hasta el punto máximo. Entonces una parte de tu satoshi se va a quedar ahí intacta porque el precio pues ya llegó a su máximo y de ahí empieza a bajar, con lo cual pues tú ya no sigues vendiendo. Eso significa que ya no le vas a dar esos satoshis a estas empresas porque se queda en tu cartera. Por otro lado, con las ganancias, una parte la puedes disfrutar porque también es uno de los objetivos de la inversión, y otra parte de esas ganancias puede regresar a Bitcoin en la siguiente oportunidad. Así que aquí podríamos estar mezclando tres diferentes tipos de estrategia, e incluso puedes estar haciendo trading con un ETF de Bitcoin, aunque bueno, por el momento a mí me sigue sin dejarlo vender, pero de cualquier forma puedes hacer también trading, y esto no significaría comprar Bitcoin específicamente, pero sí exponerte al precio, y todo esto funcionando al mismo tiempo, ¿no? Así que el hecho de que estas empresas son peligrosas para el circulante de Bitcoin en el largo plazo, eso es una realidad. Si tú como descentralizado quieres hacer algo al respecto, ya sabes cómo hacerlo, y si no, por lo menos sabes que existe cursosbitcoin.com para aprender a custodiar tu dinero, a intercambiarlo en mercados peer-to-peer en donde no llegue a manos de estas instituciones, estrategias que te permiten incrementar tu balance y también a descentralizar tu economía, tanto en la obtención de Bitcoin, en la custodia y hasta en el gasto de estos satoshis. La gran mayoría del contenido que está publicado en esta página está enfocado a una descentralización económica, sin dejar de lado la realidad que es que como camarones tenemos necesidades que cubrir y gustos que a veces también nos queremos dar. Cuéntame, descentralizado, qué opinas al respecto, y si quieres agregar algo a este episodio, bueno, pues tienes el grupo de Discord en donde puedes compartirnos tu opinión. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana.